Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno. Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio, suscríbete a GTM a través de su web, gamestribune.com, o en el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno.
Terceto, 1924.
Un relato de Regino García Martínez basado en el universo de Alone in the Dark. Llegué a aquella extraña casa al caer la tarde. El cochero me dejó allí y salió como alma que lleva el diablo. Seguro que tenía asuntos urgentes que atender, porque han de saber que era 1924. Y en plena ley seca, juro que nunca hubo tanto whisky en Luisiana como entonces. Tampoco creo que los rumores sobre la casa trajeran mucho al cochero para quedarse a esperarme. Ni siquiera $5 extra le convencieron. En fin, pensé, tendré que idearme la manera de volver. Quizá pueda pasar la noche en la casa y volver por la mañana. Ya encontraré la forma, soy un hombre de recursos. No por nada, Edward Carnby es uno de los detectives privados más solicitados de Nueva Orleans, ¿sabe? Aunque he de decir que no solo es mi habilidad lo que motivaba a mis clientes. También lo hacía mi reputación de aceptar cualquier trabajo, por extraño que pareciera. Al fin y al cabo, soy un hombre pragmático y poco dado a la superstición. Además, el whisky no se iba a pagar solo, y menos aún con los precios actuales. He de decir que una vez allí, entendí los rumores que caían sobre la mansión. El actual propietario es, o mejor dicho, era un famoso pintor, Jeremy Hartwood, recientemente fallecido en extrañas circunstancias. Los parientes intentaron hacerlo pasar por un accidente, pero la verdad, aunque el de la funeraria hizo lo que pudo con la marca de la soga en el cuello, aquello estaba bastante claro, y el informe de la policía acabó de confirmármelo. Lo que no me quedó tan claro fue el motivo para contratarme. A decir verdad, para mover un piano del desván no hacía falta un detective, bastaban dos rudos mozos. Pero aquella mujer, aquella coleccionista de arte, pagaba bien. Y para callar mis preguntas, pagó aún mejor. Así que cogí los $150, la llave de la casa, y allá que fui. Aún no había resuelto la manera en que iba a bajar yo solo aquel piano del desván, pero tendría que ingeniármelas igualmente. Ninguno de mis colaboradores habituales me quiso acompañar, ni siquiera los hermanos Lazard, que solían ayudarme cuando necesitaba unos brazos fuertes y pocas preguntas. Ahí es cuando me enteré de que la fama de la casa era tan antigua como ella misma, y me extrañó que en los años que yo llevaba afincado en Nueva Orleans nunca hubiera sabido de ella. Eugene Lazard y su hermano me contaron una serie de historias de lo más pintoresco: piratas, incendios, rituales siniestros. Parece que los distintos propietarios de la casa se lo habían pasado en grande desde que se construyó en la época colonial. Incluso su extraño nombre causaba repulsión. Terceto. He de confesar que aquellas absurdas historias de los Lazard vinieron a mi mente allí de pie sobre el porche, tras atravesar un triste y sombrío jardín, mientras sopesaba el peso de la llave en mi mano antes de hacerla girar en la puerta. A pesar de que era verano y aquello estaba en pleno campo, no se oía ni una cigarra cantar, y el aire parecía no existir, dejando congelado aquel lugar como si el tiempo quisiera huir de allí. Todo aquello me hizo pensar, pero estas cosas es mejor no pensarlas mucho, sobre todo con el anticipo en el bolsillo. Así que entré. Nada más abrir la puerta me percaté de que aquella casa no era como otras en las que había estado. Allí dentro el ambiente era muy denso, como el que habrían sentido los excavadores al abrir la tumba del rey egipcio del que hablaban los diarios. Había un olor a humedad, a algo pudriéndose desde hacía siglos. Le intenté quitar importancia pensando que el cadáver de Jeremy Hartwood había estado allí unos días hasta que lo encontró su marchante. Aunque esto no me convencía del todo, y menos aún cuando tras cruzar el umbral de la puerta, ésta se cerró de un portazo tras de mí sin mediar corriente de aire alguna, hecho que preferí obviar. El vestíbulo continuaba en un pasillo estrecho flanqueado por puertas cerradas, que intenté ignorar deseando que el sentimiento fuera mutuo. Al final del corredor hallé las escaleras que llevaban a la planta noble, y más arriba al sotabanco o desván, al que subí rápidamente sin pararme a mirar a los lados, deseoso de acabar con ese estúpido encargo cuanto antes. Abrí la puerta del desván y a tientas localicé una lámpara de gasolina que encendí, pues ya había anochecido. Al caminar por el piso vi al fondo el piano de Hartwood, así que comencé a andar hacia él, sin perder de vista la ventana que había allí, por la que ya asomaba la extraña luna. Fui cruzando todo el desván caminando despacio, intentando no hacer crujir la madera del piso, por no despertar a lo que allí pudiera ver y sin perder de vista la ventana. No sabía el motivo, pero había algo en aquella ventana que no me gustaba, y de repente tuve una intensa necesidad de taparla. No sabría decir por qué, pero fue un sentimiento apremiante. Si hubiera estado con alguien, quizá lo habría hecho, por no saber qué explicaciones dar a mi acompañante. Pero solo como estaba, decidí empujar el armario que había en el desván hasta bloquearla. Me sentí más tranquilo. Fui hacia el famoso piano e intenté empujarlo hacia las escaleras. ¿Qué demonios estaba pensando? Aquel trasto pesaba una tonelada. Pero mientras lo manipulaba, se abrió un compartimento que había sobre el teclado y vi un papel que sobresalía de él. Con gran curiosidad, comencé a leerlo. Aquello no era ninguna alegre partitura, sino algo mucho más siniestro. Era la nota de suicidio de Jeremy Hartwood. La leí detenidamente. Hablaba de un hombre oscuro que le atormentaba en sus sueños, que quería poseer su cuerpo. La única salida que veía Hartwood era ahorcarse para evitar que la encontrara. Decía que había liberado fuerzas infernales y que la propia mansión era el mal mismo. Sin duda eran las palabras de un hombre enloquecido. Pobre Jeremy Hartwood. Imaginé la clase de vida que habría vivido en esa siniestra casa, perseguido día y noche por sus pesadillas, hasta que decidió darse muerte. Pero mientras imaginaba esto, me sobresaltaron un ruido de cristales rotos y un fuerte golpe. Algo había roto la ventana intentando entrar, y no lo había logrado gracias al armario bloqueándola. Entonces, súbitamente comprendí que todo lo que había sentido desde que entré en esa casa, todas las malas sensaciones y los miedos, no eran más que una premonición de lo que iba a hacerse realidad. Tras unos instantes de silencio, decidí no esperar más. Aquel piano se iba a quedar allí, y un servidor se iba de esa casa. Ya veríamos cómo llegaría a la ciudad andando, pero ese ya era otro problema. Me dirigí hacia la puerta, cuando de repente la trampilla que había en el suelo se abrió chirriando para mi espanto, y contemplé cómo de ella subía una especie de humanoide cadavérico y medio putrefacto que me recordaba uno de esos zombies de los que hablaban algunos negros de Nueva Orleans en sus historias. Aquella criatura comenzó a andar lentamente hacia mí mientras yo la contemplaba horrorizado. Me atacó con una de sus garras, que solo pude esquivar de refilón. Eso me sacó de mi estupor, y agarrando un madero que encontré, empecé a golpearle una, dos, tres veces. todas las veces que hicieron falta para que aquella cosa dejara de moverse, hasta que su cabeza se redujo a una pulpa viscosa en el suelo y en mi traje. ¿Qué era aquella cosa? ¿Por qué me había atacado? ¿Era ese el hombre oscuro que perseguía a Harwood? ¿O había algo más? Las preguntas se agolparon en mi cabeza, pero decidí dejarlas a un lado y concentrarme en lo urgente. Tras tapar la trampilla con un baúl, por si acaso, registré el desván en busca de algún arma. No solo encontré un rifle dentro de aquel baúl, que me iba a ser muy útil, también advertí que durante mi pelea con el zombi, al chocar contra una librería, uno de los libros había caído al suelo y se había quedado abierto por el marcapáginas. Por inercia profesional, le eché un vistazo para intentar recopilar información sobre el atormentado Harwood y lo que sucedía en aquella casa. Era una compilación de mitos griegos, y el marcapáginas descansaba en la historia del héroe Perseo, que se enfrentó a la medusa puliendo su escudo hasta que brilló como un espejo. Supuse que esas historias le permitían a Harwood evadirse durante sus descensos a la locura, pero súbitamente recordé dónde estaba y decidí salir de allí. Con el rifle al hombro, atento a cualquier ruido, bajé al piso inferior, a las habitaciones. Iba a entrar en todas, una por una. Resolví que si quería salir de aquella casa, seguramente necesitaría toda la munición para el rifle y para mi revólver que Harwood pudiera tener guardada. En esas habitaciones no encontré nada de munición, pero observé con extrañeza que todos los espejos de la planta estaban rotos. Todos, salvo un espejo de mano guardado en un armario. Extrañado, continué mi marcha hasta llegar a las escaleras, para descubrir con horror a una criatura allí apostada, como si fuera un guardián. Según la vi, la apunté con el rifle, esperando que se abalanzara sobre mí, pero estaba totalmente inmóvil, pese a que sus ojos me miraban fijamente. Era una criatura humanoide, con alas y cola, de aspecto monstruoso como una gárgola. Sin miramientos, le descerrajé un tiro con mi rifle, pero el monstruo lo esquivó con un veloz movimiento. Lo intenté de nuevo sin éxito. Decidí no gastar más munición, porque aquel ser parecía inmune a mis disparos. Era extraño, porque tampoco me atacaba. Era como si guardara aquella planta, donde nadie podía bajar y donde no quedaba un espejo intacto. De repente, una idea me asaltó. Era una idea absurda, pero toda aquella situación era delirante. Y, de ser verdad mi intuición, todo empezaría a encajar. Tenía que comprobarlo, así que volví al cuarto donde encontré el espejo de mano, lo tomé y se lo planté delante a aquel monstruo. Para mi sorpresa, aquel ser miró al espejo y empezó a chillar y a retorcerse hasta acabar en el suelo inmóvil, para luego desaparecer súbitamente, deshaciéndose en una especie de grotescas burbujas, como si se hubiera vaporizado y vuelto al averno del que surgió. Por un instante, la euforia me embarcó. Por vez primera desde que bajé del desván, empecé a creer que podría salir con vida de aquella casa, que la casa quería que yo saliera de allí, porque de alguna manera me estaba hablando. Fue ella la que me dijo que tapara la ventana con el armario, la que me enseñó aquel libro sobre Perseo y los espejos. Pero entonces recordé las palabras de Harwood: «La casa es el mal mismo». Así que decidí ser precavido. Al fin y al cabo, los chirridos y lamentos que oía mientras exploraba la mansión no parecían provenir de nada bondadoso. Descendí las escaleras de nuevo con el rifle al hombro, y en la primera habitación en la que entré, encontré con gran alivio una caja de cartuchos para el rifle. También hallé un cuaderno. Ya había comprobado que en aquella situación la información era tan importante para mi supervivencia como las balas. Así que comencé a leerlo. Era el diario de Harwood, en el que daba plasmado su descenso a la locura. Hablaba de nuevo del hombre oscuro que le atormentaba en sueños y de que la biblioteca de la casa albergaba muchos libros sobre ocultismo que él devoraba con la intención de comprender esos sueños. También revelaba que en los cimientos de la casa se encontraban unas cuevas donde él halló muerto a su propio padre, aparentemente de un infarto, pero habiéndose cortado su propia lengua a mordiscos y con las uñas rotas de escarbar en el suelo. Todo el diario era un horroroso testimonio del declive mental de Hartwood y su miedo cerval a aquel hombre oscuro que al parecer buscaba poseer su cuerpo, por todo lo cual decidió suicidarse. En ese momento pensé que tenía que encontrar la biblioteca y también comprobar si aquellas cuevas existían. Ya no era solo una cuestión de supervivencia. Necesitaba saber qué horrendo misterio encerraba aquella casa maldita y habitada por aquellos demonios. Allí seguramente encontraría alguna pista de los miedos del señor Hartwood. Continué mi exploración de la planta y llegué a una galería donde estaban expuestos muchos de los cuadros de Jeremy. Aquella galería era un portal a su mente enferma. Figuras sin sentido, criaturas imposibles poblando aquellas pinturas que flanqueaban el paso a la puerta de la biblioteca, que estaba cerrada con llave. Ya me disponía a tratar de forzar la puerta cuando advertí que en esa galería, al fondo, había otra puerta que pasaba casi inadvertida. Decidí entrar allí primero. Se trataba de una pequeña habitación, que supuse era donde Jeremy Hartwood dormía en aquellas largas noches que pasaba absorto en su estudio de los libros de ocultismo. Dentro, además de una pequeña cama, había un reloj carillón que parecía muy antiguo, pero que estaba parado. Por inercia, intenté abrirlo para darle cuerda, y al hacerlo vi que detrás de él había una especie de hueco que tapaba convenientemente el carillón. Tras apartar el reloj, conseguí acceder a aquel espacio oculto, donde encontré una pequeña llave, que supuse era la de la biblioteca. No solo eso, también encontré un libro macizo, que deduje debía formar parte de un mecanismo secreto que habría en algún sitio de la casa. Ya había visto algo similar en otras de mis investigaciones. Cuando me disponía a irme de allí, vislumbré sobresaliendo bajo la almohada del camastro unas hojas de papel. Las leí cuidadosamente. Por lo que entendí, se trataba de la traducción del manuscrito de un monje del siglo XVII. En ella se hablaba sobre los engendros de la noche. Parecía un tratado medieval sobre nigromancia. Distintos monstruos que podían ser invocados a través de rituales oscuros. Uno de ellos me llamó la atención especialmente. Se trataba de una criatura ancestral llamada el errante de las bibliotecas. Según se contaba, era el mensajero de los dioses oscuros. Podía moverse entre dimensiones buscando presas para sus amos. El tratado del monje terminaba con su siniestro epitafio, en el que se decía que aquel monje había muerto en el año 1666 y, curiosamente, fue encontrado sin vida en la biblioteca de una abadía italiana. De repente, la perspectiva de entrar en la biblioteca de Hartwood no me parecía tan atractiva. Menos aún cuando, tras abrir la puerta con la llave, pude comprobar que los interruptores de la luz no funcionaban, por lo que tuve que utilizar la lámpara de gasolina mientras exploraba aquel siniestro lugar. La verdad, la biblioteca no tendría nada que envidiar a la de ninguna abadía. Había cientos, quizá miles de libros de temática variopinta, distribuidos en altos bloques de estanterías dispuestas en filas que daban a la enorme sala una apariencia laberíntica. Sobre la mesa de estudio encontré volúmenes de distintos autores y épocas en los que Hartwood había marcado lecturas. Por lo que pude observar, había estado investigando sobre los orígenes de la mansión. En uno de los libros se hablaba de un pirata, Ezequiel Precht, quien, según la leyenda, habría hecho un pacto con fuerzas oscuras que había conocido al navegar por los siete mares. Se había retirado con sus sirvientes a los pantanos de Luisiana, donde construyó Derceto hace 200 años. También se hablaba de otro de los dueños de la casa, un terrateniente confederado llamado Elias Pickford, que había excavado una extensa red de galerías bajo la casa y había perecido en el incendio de esta a manos de unos soldados de la Unión durante la Guerra de Secesión, hace 50 años, tiempo antes de que la comprara el padre de Jeremy Hartwood. ¿Acaso esos subterráneos eran las cuevas que excavó el tal Pickford del que hablaba aquel libro? Era posible que el sueño de Hardwood, del que hablaba en su diario y en el que bajaba unas cuevas con aquel hombre oscuro, tuviera algo de sentido. Entendí que tenía que encontrar las cuevas, si es que existían, porque lo que fuera que maldecía aquella casa estaría allí abajo. Me encontraba absorto en estas reflexiones cuando recordé el libro macizo que había encontrado en la habitación del pasillo. La verdad, la biblioteca no me gustaba un pelo. Además, mientras revisaba los libros de la mesa de Hardwood, a veces parecía oír un crujido en la madera o un chirrido proveniente de la oscuridad que me rodeaba. Y no pocas veces alcé la cabeza de los tomos esperando encontrar algo mirándome. Pero estaba decidido. Aquel libro macizo era la llave de una habitación secreta y tenía que encontrarla. Quizá hallaría la clave para todos los misterios. Continué mirando los anaqueles de los libros cuando descubrí en uno de ellos un hueco muy llamativo. Coloqué allí el libro y escuché luego un chasquido abriéndose una puerta secreta entre dos librerías. Estaba emocionado con mi descubrimiento y ya me disponía a entrar cuando algo dentro de mí me hizo girarme de repente. Eso me salvó la vida. Al voltearme pude ver a una criatura acercándose, que no andaba, sino que flotaba hacia mí con sus extraños brazos extendidos. La esquivé como pude, precipitándome en la sala secreta que acababa de descubrir. Caí al suelo con mi lámpara milagrosamente intacta, y tirado en el piso saqué mi revólver. Disparé varias veces contra aquel ser sin forma, que me miraba desde el umbral de la habitación sin decidirse a entrar. Cuando la pólvora se disipó, observé atónito que las balas no le habían tocado, aunque a esa distancia hubiera sido imposible fallar. De repente la figura retrocedió y desapareció en la oscuridad de la biblioteca, aunque todavía podía oírla deambular por ella desde aquella pequeña habitación. Me quedé petrificado unos instantes más, tirado en el suelo, mientras asimilaba lo que acababa de pasar. No sabía qué sería aquella criatura, pero estaba seguro de que no era como las que había visto hasta entonces. Parecía no tener cuerpo sólido. Por un momento pensé en si podría ser el hombre oscuro que atormentaba a Hardwood, pero entonces recordé el manuscrito del monje y a la criatura que allí mencionaba, cuya descripción se ajustaba a lo que yo había visto. Lo que no decía el monje era cómo matarla, y mientras yo no lo supiera, no podría salir de aquella biblioteca con vida. Pensativo, eché un ojo a la habitación, y entonces me di cuenta de que había descubierto el santuario ocultista de Jeremy Hardwood. Allí dentro había amuletos y dagas ceremoniales, libros de hechicería, e incluso en el suelo de piedra estaba grabada a cincel una estrella de 5 puntas dentro de un círculo. Inmediatamente me puse a buscar entre los libros, anhelando encontrar una forma de salir indemne de aquel lugar. Algunos de ellos eran grimorios oscuros, con nombres tan escalofriantes como los misterios del gusano, escrito en un idioma incomprensible, pero que encontré detestable por alguna razón, al igual que otro volumen llamado El libro de Abdul, que solo ojear me llenó de inquietud, ya que parecía encuadernado en piel humana. Tras leer estos por encima, encontré otro tomo en el que se hablaba de magia blanca y en el que se decía que la estrella de 5 puntas protegía del mal. Entendí por qué aquel ser no había entrado en la habitación y también comprendí que los grimorios que acababa de leer en ese cuarto estaban malditos y que si no fuera por el signo de protección que Hardwood había grabado en el suelo, ahora mismo me hallaría en el infierno junto con él, tras sufrir una muerte horrible e inexplicable. Examinando el tratado de brujería, encontré por fin lo que andaba buscando. Se hablaba del errante de las bibliotecas, y también se le suponía un mensajero de un dios oscuro al que solo se le podría devolver a su dimensión original utilizando un cuchillo hecho de plata con hoja sinusoidal, cuyo dibujo figuraba en uno de los márgenes del libro. Me fijé en que entre las dagas que tenía Harput allí atesoradas había una exactamente igual a la descrita en el libro, así que me armé de valor y me decidí a intentarlo. Empuñé la daga y mi lámpara y poco a poco salí de la habitación mirando a ambos lados, intentando localizar a aquella criatura. Aunque parecía incorpórea, emitía una extraña luz pálida y hacia ella me dirigí. Cuando me encontré a unos pasos, se giró hacia mí y la atravesé con mi daga. De pronto la criatura se desvaneció en el aire con un violento chillido. Me quedé en medio de la oscuridad, jadeando, intentando no pensar en todo lo que estaba viviendo desde que entré en la casa y en las horribles criaturas que compartían nuestro mundo, acechándonos, y que hasta hace poco no sabía que existían. Pero lo principal era salir de allí, acabar con el mal de aquel lugar. Ya tendría luego tiempo para pensar en ello. Así que salí de la biblioteca y descendí a la planta baja, donde me encontré con otro de aquellos zombies, al que fulminé con mi rifle sin contemplaciones. Tras entrar en varias habitaciones vacías, finalmente llegué al despacho de Jeremy Harput, donde vi un antiguo sable de pirata colgado en la pared, cruzado sobre un escudo, faltándole su pareja. Recordé haber visto un sable similar en el piso de arriba, en un armario, y de nuevo una intuición me asaltó. Subí, cogí el sable y lo ensamblé junto a su compañero. Y entonces un mecanismo se activó y un pesado cofre que había en la habitación se movió con un gruñido, dejando paso a unas escaleras talladas en la roca que descendían. Esperé unos minutos para que el aire se renovara mientras reflexionaba sobre la historia del pirata Ezequiel Precht. Toda la casa estaba llena de referencias a la piratería. Quizá la historia fuera cierta y su pacto demoníaco maldijo aquella casa y le trajo la desgracia al enloquecido Elias Pickford y a los Harput. Esperando que yo no fuera el siguiente en aquella infausta lista, bajé las escaleras con la lámpara en una mano y mi revólver en la otra, decidido a poner fin a lo que fuera que se escondía debajo de aquella casa y que condenaba a todos sus habitantes. La verdad, mientras bajaba las escaleras, esperaba encontrar pequeños túneles por los que habría de arrastrarme, pero nada más lejos de la realidad. Los sirvientes de Pickford habían excavado con gran ahínco entre las entrañas de la tierra. Aquellas eran auténticas galerías por donde podían pasar muchos hombres a la vez, o incluso criaturas monstruosas de tiempos remotos. Si los ojos no me engañaban, en uno de los corredores contemplé una especie de gigantesco gusano arrastrándose, reptando de galería en galería, haciendo de aquellos túneles su reino por derecho propio. Quizá lo eran muchos siglos antes de que nadie bajara aquellas cuevas. Intentando no perder el juicio, pasé silencioso junto a aquel ser que ocupaba toda la anchura y altura del túnel y me interné por otras galerías. No sé el tiempo que deambulé, hasta que finalmente llegué a una sala con otro cofre y una gran roca. Probé en el cofre una llave ornamentada que había encontrado en el secreter del despacho de Harput, y el cofre se abrió. Dentro había un manuscrito que leí con pavorosa parsimonia. Eran las palabras del hombre oscuro y se dirigían a mí. Su verdadero nombre era Ezequiel Precht, el sanguinario pirata, y también Elias Pickford, el terrateniente confederado. Ambos eran la misma persona. El cruel Precht, según aquel manuscrito, llevaba vivo 300 años, durante los cuales había dominado todas las magias oscuras que había conocido en los Siete Mares. Aquellos zombies que me habían atacado eran sus sirvientes resucitados de entre los muertos. Todas esas brujerías le habían permitido burlar su propia muerte, le habían hecho todopoderoso. Pero desde que la casa ardió incendiada por los soldados, él estaba atrapado en ella y necesitaba un cuerpo para poder reencarnarse. Por eso se suicidó Harput y murió su padre. Por eso la casa me había ayudado a superar todos los peligros. Era él, siempre había sido él, el hombre oscuro que necesitaba mi cuerpo, que me había traído hasta allí y que me estaba esperando. Para sobreponerme al terror que me embargaba, sopesé seguir los pasos de Hartwood para detener aquel mal. Pero entonces recordé para qué había bajado aquellas cavernas. Lo único que parecía capaz de enfrentarse al hombre oscuro era yo. Yo y el fuego. El fuego de aquel incendio lo había debilitado. Lo había recluido en aquel subterráneo. De repente mi misión estaba clara. Tras apartar la roca accionando un mecanismo, accedí a una enorme caverna, donde incrustado en un gigantesco árbol, descansaba el hombre oscuro, inmóvil en un gran trono de madera. Me habló, y sus palabras me nublaron la mente. Sin darle tiempo a terminar de dominarme, le lancé mi lámpara de gasolina que estalló y comenzó a prender el árbol, su trono, mientras Precht, agonizante, hacía temblar la caverna con sus poderosos gritos. La bóveda de la cueva empezó a derrumbarse, y entonces un horrible tropel de criaturas de pesadilla que aún hoy intento olvidar surgieron de todas partes, saltaron al fuego para intentar rescatar a su amo de las llamas, mientras yo corría como alma que huye del diablo por aquellos túneles hacia la salida de la casa, a la que devoró enteramente el fuego, esta vez de forma definitiva. Han pasado muchos años desde entonces. Tras volver a la ciudad, fui a hablar con la coleccionista de arte que me contrató, y aunque finalmente no obtuvo el piano, tras escuchar atónita mi terrible historia, dedujo que yo estaba loco y prefirió pagarme lo acordado para evitarse problemas. Aquel fue mi último caso como detective. Decidí buscarme un empleo tranquilo en una gasolinera cerca de Baton Rouge, donde sigo hasta hoy. Alguna vez he pasado por donde estuvo la casa, que ardió hasta los cimientos y nunca fue reconstruida. Siempre paso deprisa con el coche, pero cuando me aproximo, todavía parece que me habla. Oigo su voz saliendo de entre los escombros cubiertos de enredaderas. A veces me despierto por la noche y creo que todavía estoy en la casa. Y entonces tengo que encender un farol y tomarme unos tragos de whisky, hasta que me quedo dormido. Creo que una parte de mí aún sigue en aquella casa. En noches como esas, antes de despertar entre sudores, todavía sueño que me encuentro allí abajo, solo en la oscuridad. ¿Ha gustado el relato, amigos? Una casa de lo más pintoresca, nuestra querida Derceto, ¿no creen? Es bastante probable que escuchemos hablar del bueno de Edward Carnby en el futuro. ¿Quién sabe? Quizás se hartó de aquella gasolinera y se aventuró a buscar nuevas y paranormales aventuras. Mientras tanto, Pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca, a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a los amigos de la revista GTM, a Regino García en particular, y a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este relato no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, no duden en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una terrorífica madrugada desde noviembre nocturno.
No respires. Están al acecho, tras de ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza. Siente el terror en Radio Millennium de Alicante, los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
¿Podría contarte ahora cómo sucedió? Me refiero a cómo me sucedió a mí. Hace ya mucho tiempo. Mucho más del que quiera o necesite recordar. Por eso no lo haré. Entenderás en este preciso instante, dada nuestra situación, que tendremos tiempo suficiente para conocernos. No es que estemos aquí ahora y que mañana vayamos a despedirnos hasta, por ejemplo, dentro de un par de días o una semana. Ni mucho menos nos despediremos con un hasta siempre. No será así. Y no lo será por mucho que ahora lo desees. Seguro que en este preciso instante no deseas algo tanto como perderme de vista para siempre. Si hay algo que quiero dejar claro es que no es solo por mi culpa. Tú tienes mucho que ver. Es más, si tuviera que pronunciarme acerca de algún tipo de responsabilidad, me atrevería a decir que es solo tuya. Todos y cada uno de nosotros somos mayores. Somos adultos. Debemos afrontar dichas responsabilidades, por muy absurdas que parezcan en un primer momento. No, no somos niños. Mi pretensión no es la de convencerte de nada. Entiendo que no estés de acuerdo conmigo. Puedes culparme a mí. Condenarme por ello si quieres. Pronto entenderás que ya no vale de nada. Absolutamente de nada. Puedes llamarme criminal, animal, bestia o criatura del infierno. Soy de esta manera y no cambiaré. Todo comienza a ir mejor cuando uno asume lo que es. Basta con guardar silencio y valorar las cualidades. Valorar todo aquello que otros no poseen. La cuestión es sentirse diferente. Y ojo, Incluso esas cualidades que muchos detestan, podemos considerarlas una bendición. Una bendición divina. Perdona que sonría. Hoy, como cada noche, me disponía a tomar lo que mi instinto solicita. ¿Quieres llamarlo hambre? Tómalo como quieras. No seré yo quien interfiera en tu manera de pensar u opinar. Pero eso sí, hay fuerzas para las que no vale oposición. Resistirse solo puede ocasionar dolor. Más dolor. Te confesaré algo. No es la primera vez que nos vemos. Llevo semanas observándote. Lo que ocurre es que hasta hoy no se han dado las circunstancias oportunas para que ambos nos conozcamos en persona. Así, cara a cara. Ahora que ambos estamos uno tan cerca del otro, puedo incluso adivinar en tu aliento lo que has desayunado esta mañana. ¿Desayunar? Hace tanto tiempo que no tomo desayuno. Un desayuno como Dios manda. No te resistas. Te aconsejo que no te resistas. No hagas que me enfade. ¡Estate quieta y no te resistas, he dicho! Mejor. Regresando a mi observación sobre tu persona en días anteriores, he aprendido que la paciencia es un don que muy pocos valoran. Controlar la ansiedad es clave. Es vital. No lo hacemos porque somos humanos. Y perdona de nuevo que me ría. Perdona que me ría. Paciente. He sido muy paciente. No te creas, ¿eh? Hubiera ido por ti aquella primera noche, pero era muy arriesgado. Aunque estuviera sola, sentada en ese banco, cualquiera podría aparecer. Está situado cerca de la acera y además la vegetación de la valla no es lo suficientemente espesa como para que desde fuera no se vea el interior del parque. Es cierto que los coches suponen una ayuda. Sus motores pueden hacer callar los gritos. Pero también una repentina presencia no deseada. No era cuestión de poner en riesgo algo que uno desea de verdad. Y esas malditas farolas. Uf, demasiada luz. Mucha más de la necesaria. ¿No te resulta molesta? A mí en especial, aquella de allí, la que está justo a la entrada. Me refiero a la que está enfrente del contenedor ese de los jardineros. Se enciende y se apaga una y otra vez. No entiendo cómo puedes estar ahí sentada sin que te afecte para nada. Pero justo ahora me da igual. Ahora, con lo que quiero entre mis manos, ya poco o nada me importa. Como puedes comprobar por mis palabras, lo que me frenó fueron circunstancias ajenas a ti. Tú eras una presa fácil. Estabas sentada ahí con tu teléfono móvil. No parabas de escribir, de leer, de volver a escribir, de leer, de sonreír. Hablabas sola. Susurrabas a tu sombra. Y sin saberlo, también lo hacías a otras sombras. Sombras que te acompañan, pero que desconoces. Sombras silenciosas, sombras tan oscuras como tus peores pensamientos. Pero yo llegué primero. Todos saben que este es mi terreno. Y eso no se gana de la noche a la mañana. He tenido que hacerme fuerte. Hacerme respetar y luchar. Dejarme el alma. O lo que sea. En la simple búsqueda de un reconocimiento que me aporta tranquilidad emocional. Porque, a pesar de lo que puedas pensar, incluso los que somos así, necesitamos paz. Paz interior. ¿Y tú? ajena a todo. Seguías ahí, liada con tu aparato. He de reconocer que esos malditos pitiditos me estaban poniendo nervioso. Pero lo que hice fue... respirar. Solo me limité a observar. ¡Estate quieta! ¡Estate quieta! ¡Estate quieta! A él no le va a pasar nada. ¿No es curioso que ahora él sea el que no para de buscarte? ¿Es ahora cuando te importa? Las cosas comienzan a importarnos cuando ya no las tenemos. Y es preferible que te hagas ya la idea. Jamás él volverá a estar a tu lado. Ya no vas a disfrutar de su compañía. Él no sentirá tus caricias. Eso que tú creías amor, ya es historia. Has traicionado su confianza. Aunque te cueste, él lo verá. Y lo sentirá así. Intentarás que todo vuelva a ser como antes. Pero pronto te darás cuenta que no será posible. Incluso podrás poner en peligro en serio, no tomes a mal mi sonrisa, ¿eh? Yo intento ponerme en tu lugar. Es entendible que ahora te hagas muchas preguntas e incluso sientas culpabilidad. Para lo primero, he de decir que no soy de esos que responden preguntas. Y en cuanto a lo segundo, no pienso llevarte la contraria. Es lo que te decía antes. Claro que es culpa tuya. Únicamente tuya. Y no es que no te llevaras antes varios sustos, ¿verdad? Pero daba igual. Siempre pensabas que todo estaba bien. Que no podía pasar nada. Tú venías con él, pasabais un rato juntos y luego... cada uno por su lado. ¿Eso es amor? ¿Eso es cariño? ¿Y te refieres a él como un niño, como tu niño? ¿A una especie de hijo? Por cuarta vez. Disculpa mi sonrisa, ¿eh? Es triste. Pero debo decirte que él es más inteligente que tú. Aunque tampoco es muy difícil. No, no, no te ofendas, por favor. No es nada personal. No sé si es por eso o porque los que son como él... no me gustan. Y supongo que ya sabes en qué sentido. Pero el caso es que él merece una oportunidad. No es cuestión de hacerle pagar a él los errores de... ¡Te he dicho antes que no te muevas, joder! ¡No hagas que me enfade! Puedo ser muy cruel si vas por ese camino. Mira, me recuerdas a una mujer. Sí, sí. Recordarás todo ese revuelo que se montó hace unos meses. Fue aquí cerca, exactamente al otro lado del parque. Era también de noche, pasadas las 12. ¿A quién demonios se le ocurre salir a correr a esas horas, ¿eh? A esas horas no vas a encontrar nada bueno. Y menos por aquí. En aquella ocasión. Y esto que quede entre nosotros, ¿eh? Me salté el protocolo. Sí, me pilló en una mala época. Llevaba un par de semanas muy malas. Y necesitaba hacer algo así. Necesitaba una especie de noche loca. Hacer lo que fuera sin planificar nada. Dejarme llevar por la improvisación. Y liberar fuera como fuera toda aquella tensión. Pero una cosa era eso y otra bien distinta que se me fuera de las manos. Y aquella noche todo se me fue de las manos. A unos 20 metros la vi correr entre los árboles. Llevaba un buen ritmo. No aflojaba ni en las cuestas. Conozco este parque al milímetro, por lo que no me fue muy complicado seguirla. Tomé los atajos necesarios para presentarme antes que ella en aquellos lugares que atravesaría al trote. Cada segundo que pasaba me sentía excitado. Una ansiedad en crecimiento se convertía por momentos en algo incontrolable. Me costaba respirar. Las manos me temblaban y sentía una especie de frío más intenso al que acostumbro a tener. Temía que ella saliera del parque. Pasé más de 20 minutos tras ella. Una parte de mí quería poner fin, pero otra también disfrutaba de esa adrenalina, de aquella persecución que iba a terminar como terminó. Bueno, no exactamente. El asunto a día de hoy puedo considerarlo una pequeña chapuza, la verdad. Y pronto entenderás por qué. Recuerdo que llegué a un cartel publicitario de esos que ponen en las bifurcaciones de los caminos. El caso es que a mí me vino muy bien por su tamaño. Me escondí tras él. El silencio era casi absoluto. Era una zona interior, suficientemente alejada del tráfico. El viento soplaba con cierta fuerza. Las ramas de los árboles se movían, pero no molestaban. Simplemente sus lamentos acompañaban. Eran hipnóticos. Recuerdo que miré hacia arriba y vi cómo las nubes pasaban por delante de la luna y de las estrellas. Y de repente, casi encima, sentí el trote de la chica. Miré a un lado y la vi pasar agitando sus brazos. El roce de ellos contra el chubasquero me hizo sentir que se alejaba. Llevaba puesto uno de esos gorros de lana y unas orejeras blancas que poco a poco vi cómo se alejaban. Entonces, no me lo pensé. Con una velocidad casi inexplicable salté de mi escondite y fui tras la chica. Fueron apenas 2 o 3 segundos los que tardé en abalanzarme sobre ella. Tiempo más que suficiente para trazar en mi mente lo que exactamente le haría. Pero una cosa es lo que uno planea y otra muy distinta es lo que resulta.
¡Estate quieta, te he dicho! ¡Estate quieta si no quieres que te haga lo que le hice a ella!
Puse mis manos sobre sus hombros y tiré de ella hacia atrás. Lo que quería era llevarla al suelo lo más rápido posible. Topar su boca era prioritario para evitar que alertara a nadie. Aunque estaba casi seguro de que no había nadie cerca, no quería arriesgarme a dejar que sus gritos se hicieran notar. Cuando creía que ya la tenía sobre el césped, se revolvió. Me vi únicamente con el chubasquero sujeto entre las manos. Como un gato asustado se incorporó y reinició una nueva carrera en silencio. Resulta sorprendente que no gritara. Quizás era consciente de que no serviría de nada y de que esas fuerzas serían más eficientes en su intento de huida. Gruñí. Me enfadé. Me sentó muy mal que intentara escapar. Con mucha más decisión salté de nuevo sobre ella. Agarré su cuello. Sentí como mis uñas rasgaban su piel. Ligeros chasquidos llegaron directamente de sus vértebras a la punta de mis dedos. Sentí también el latido de su corazón a través de su riego sanguíneo. Apreté tanto que carraspeó como si se estuviera ahogando. Podía haber apretado más y terminar en un instante, pero no, no pretendía eso. Es mejor aguantar, proceder con ella en vida. Quería disfrutar, quería sentir su calor, su angustia, su pánico. Quería que ella se diera cuenta de que jamás había estado con alguien como yo. Estaba tan convencido de mis cualidades que en absoluto descarté que se rendiera a mis encantos. Pero no fue así. Comenzó a patalear, a convulsionarse como una poseída por el mismísimo diablo. Me puse sobre ella. Uno de sus brazos quedó atrapado entre mi pierna y su cuerpo. Sujeté su mano libre y topé su boca. La muy... mordió mi mano. Apretó con todas sus fuerzas. Vi como un pedazo de mí se quedó dentro de su boca. Eso me enfureció. Me obligó a golpearla. Lo único que yo pretendía era una cosa. Quería terminar e invitarla a conocer algo mejor. A conocer lo que ahora te ofrezco a ti. Pero ella... al igual que tú ahora, con estos inútiles intentos por escapar, sacó lo peor que llevo dentro. El tiempo se paró. Aún a día de hoy no sé si gritó,
si se resistió mucho más, o ni tan siquiera sé si fue capaz de levantarse. Lo único que recuerdo claramente es que me incorporé, solté su mano y dejé que me mirara. Ella me miró. Vi en sus ojos algo que me paralizó. No vi nada más. Solo dos enormes ojos azules que eran incapaces de cerrarse. Y lo siguiente. Lo siguiente que recuerdo es que miré a un lado. Allí estaba su mano. Su mano unida al antebrazo, del que colgaban tendones y carne. Un calor húmedo cubría mi rostro. Saboreaba un placer incontrolable. Podía masticar pequeños pedazos que debían ser. Miré hacia abajo y contemplé con admiración su pecho. Exactamente lo que quedaba de él. Todo estaba lleno de sangre. Estaba muy caliente. Saqué mis manos de él, de entre las costillas, y acaricié mi rostro. Aunque sonreí, no pude evitar cierto temblor, cierto frío. No, nada de aquello debió pasar. Perdí el control. Me prometí que no volvería a pasar. Hasta esta misma noche no ha vuelto a pasar. Pero tú me lo estás poniendo muy difícil. Así que en tu mano está. Si no quieres acabar como acabó ella,
¡deja de resistirte! ¡Deja de resistirte y de retorcerte! ¡Nadie puede escucharte!
Ni tan siquiera él. ¿Cómo crees que subiría hasta aquí arriba? Como mucho se quedaría ahí abajo dando vueltas. ¿Qué podría hacer, eh? Dime. ¿Ladrar? Dime. ¿Cuántos perros ladran por aquí? Incluso él lo ha hecho mientras tú preferías escribir en tu teléfono móvil. Puede que un poco de atención sobre tu perro te hubiera librado de lo que pasa ahora, ¿eh? De lo que va a pasar a partir de ahora. Hace unos años, en los comienzos, también lo hice con perros. Bueno, o con gatos, con cualquier animal. Todos eran válidos para saciar mi sed de sangre. En la noche, las opciones se reducen. Pero uno también se cansa de ciertas cosas. Ya ves. Me cansé de la dieta animal. Te ofrezco algo nuevo. Te presento la oportunidad de convertirte en algo superior, en un ser diferente. Solo tienes que tomar conciencia de ello y dejarte llevar. Ya conoces un final desagradable que tampoco me gusta a mí. No soy una bestia, no soy un animal. Soy lo que me han hecho ser. También me resistí. Sí, es normal hacerlo. Es normal asustarse. Pero créeme, las posibilidades son increíbles. Mírame, mira mis ojos. ¿Qué ves en ellos? Solo tienes que fijarte en ellos. No, no mires mis colmillos. No dejes que te asusten. Son solo unos colmillos, unos parecidos a los que tú tendrás. Eso es. ¿Ves? ¿Ves cómo es mejor así? Tienes una piel muy suave. Tienes un cuello precioso. Será un momento. Notarás un leve pinchazo. Sentirás placer, un placer que no se puede comparar a ningún otro. Sí, relájate. Eso es. si entiendes mi sonrisa, ¿eh? Deja que lo haga. Deja que lo haga.